Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas.
Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Programa declarado de interés municipal por el aporte a la cultura, a la producción y al turismo local por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. ¡Qué privilegio! En los controles la tenemos allí a Mónica Uraga y en la edición Alejandro Gabrieli. Como siempre nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com/airedecerveza o bien en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Como siempre, arrancamos el programa con todo. Vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde, en este caso el trío de George Duke, It's On, ahí en vivo en el Java Jazz Festival del 2010. Espero que lo disfruten, que está tremendo.
I'm gonna wait for you, my brother. Thank you. Let's call this on from the After Hours CD.
Aire de cerveza.
Bueno, volviendo de escuchar este fantástico tema musical, como siempre nos tenemos acostumbrados, ahí tenemos un entrevistado, un birrero. Acá de Chubut, estamos con Mauro de cervecería Rijavec, allí de esta cervecería que está allí en la costa del Chubut, de la ciudad de Rawson. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes.
Hola, Dio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio llamado Aire de Cerveza, en donde básicamente nos encanta, adivina qué, nos encanta hablar de cerveza artesanal, che.
Pensé que me ibas a decir, nos encanta tomar cerveza.
Dejémoslo para nosotros eso. Que sea puertas adentro eso. Sí, fantástico, sí. Nos encanta la cerveza artesanal, nos encanta tomar cerveza. Exactamente, sí, ¿por qué no? De hecho, hoy es el cumpleaños de Mónica, ¿y qué le he traído de regalo? Adivina. Mónica es la persona que se contactó contigo, que está ahí con el tema de los botoncitos, ¿eh?
Un saludo a Mónica.
Bien. Ahí está, ¿eh? Hey, un saludo a Mónica. ¿Y qué le traje de regalo? Imagínate, un barrilito de cerveza. Un barrilito de cerveza para que lo disfrute en familia.
Bien,
¿eh?
Bien, te portaste bien.
Viste, ahí estamos. ¿Okay? Ah, sí. No sé por qué todo el mundo quiere ser amigos del cervecero. Me parece que
está muy codiciada.
Vamos a añadir, viste que todo el mundo dice que siempre hay que tener de amigo un abogado, un contador, vamos a agregar,
claro, sí, sí.
Al maestro cervecero también vamos a agregar.
Sí, fundamental.
Fundamental, ¿no? Bueno, Mauro, contanos un poco de cerveza Rijabec. Contanos un poquito, ¿cómo nace el nombre en principio?
Bueno, mira, el nombre, dimos varias vueltas para poner el nombre, ¿viste? Y bueno, resolvimos básicamente ir a las raíces. Cervecería Rijabec tiene que ver con mi apellido, con el apellido de mi abuelo, de familias de hace mucho tiempo. Así que, bueno, decidimos ponerle ese nombre para no andar dando vueltas con algo que no termine identificando la cerveza, sino con que sea algo
familiar.
Sí, como es un emprendimiento familiar, decidimos basarlo en eso, ¿viste? Y no colocarle ningún tipo de nombre que tenga otra connotación, sino justamente ese, de un emprendimiento familiar que creció desde abajo, desde cero, digamos, con nuestra propia inversión, con nuestros propios conocimientos. Te digo esto porque arrancamos allá por el 2007 en la ciudad de La Plata.
Wow, un montón de años.
Con Natalia Gómez Volmer, que también nos conocimos allá. Así que siempre los dos, laburando a la par. Nati cocina conmigo, digamos, generalmente hacemos cocciones dobles, así que yo me encargo de una y Nati se carga la otra, así que siempre de a dos, tirando firme, y bueno, basado siempre en una economía familiar, sí.
Bien, fantástico. Ahora, me intriga muchísimo el tema del toque femenino a la hora de elaborar una cerveza. Es decir, vos tenés tu toque y después aparece el toque de tu compañera. ¿Tiene ahí alguna...? Es decir, ¿ya tiene ella su propia receta o tiene su propia magia para aportar a la elaboración de la cerveza? ¿O digamos ya tienen algo preestablecido, algo que siempre se repite, o los estilos los van intercambiando, o ella se ocupa de unos estilos y vos de otros?
No, mira, generalmente las recetas las armamos juntos.
Bien.
Le vamos consultándolo, más o menos que queremos sacar en pizarra, y lo vamos armando. Como tenemos tiempos muy cortados, porque tenemos otro laburo también, es bastante dinámico el asunto, porque por ahí yo arranco el macerado y ella termina con el hervor y el trasvase, o a veces al revés. Yo llego tarde y ella arrancó con el macerado y arranco yo la cocción, ¿viste? Es muy variado, no está para nada estructurado el laburo en planta. Así que digamos que todo hacemos de todo. Lo único que por ahí me encargo un poquito más yo es el tema de la limpieza. Por el tema del tamaño de los fermentadores y todas esas cuestiones. Pero básicamente laburamos a la par. El trabajo que tiene ella, digamos, más fuerte, que donde ella labura, es en cocciones y sobre todo en la salida de producto terminado, ¿viste? El control de calidad, te voy a ser sincero, lo hace ella.
Bien, perfecto.
Tiene una nariz excelente y bueno, tiene otra percepción de los sabores que bueno, hacen al producto, ¿viste? Así que las digamos que el producto no sale de la planta si Nati no lo probó. La verdad que es así.
Y es muy importante, ¿no? Tener un paladar ahí ajustado, una nariz bien refinada a la hora de que el producto previo, ¿no? A la salida, como para poder asegurarse de que está todo listo como para poder llevárselo al cliente final, ¿no?
Sí. Vos sabés que en una de las, en uno de los cursos que hicimos en Bariloche, me parece que nos cruzamos, en la charla que dio Chris White,
de reutilización de levadura, sí.
Tanque este, que es un fenómeno. El tipo decía que en las grandes cervecerías la cerveza la prueban todos.
Mira.
Desde el que limpia hasta el maestro cervecero, el que está en la administración, porque vos amplias el abanico de percepción en esa instancia, ¿sí?
Tal cual.
Por más que no tengas el sabor o el paladar afinado, quizás hay compuestos o sabores o detalles de la cerveza que otra persona los tiene más presente. Entonces, cuando vos sacás una cerveza nueva o tenés un estilo para probar, siempre es conveniente dársela a cualquiera, sepa o no sepa de cerveza. Porque, bueno, digamos que cada paladar es distinto y lo que se nos pasa a nosotros, capaz que no se le pasa a otra persona, ¿viste?
Así tal
que
cual.
Es interesante que la mayor cantidad de personas lo prueben, y de ahí, digamos, tomar esa información y, bueno, corregir cosas o dar detalles que aportan la receta, ¿no?
Vos sabés que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, vos sabés que cocinamos hace muy poco nuestra primera Imperial IPA. Y lo primero que hice fue cargarla en un corni y llevarla de paseo. Corni con, claro, con esas canillitas de mano de plásticas y empezar a hacerla probar. Se la llevé a la cervecería de mi señora, tiene una pequeña cervecería ahí con un centro de recarga, y te lo dejé, mira, te lo dejo en la heladera paradito ahí donde están las botellitas para que la gente se lleve las botellas. Bueno, déjalo ahí, claro. Y a los que les gustan de IPA, gustan de cervezas así de con ese perfil de amargor, de aroma y demás, dáselas a probar, es gentileza de la casa, lo que sea, y que empiecen a llover las críticas, como quien diría, críticas que obviamente, claro, uno,
sí, eso es muy valioso. La verdad que es muy valioso.
Y a la hora de, sí, sí, y a la hora de corregir te ayuda muchísimo, ¿no? Porque uno a veces, viste, viene con, por ejemplo, yo soy fanático de las IPAs y nosotros tenemos en nuestra producción muchísimas, varios estilos de IPA, que es IPA, Imperial IPA, Session IPA, Doble IPA, Red IPA, Black IPA, y uno a veces tiene como ya el paladar que tiende a ir para esos amargores, claro, como quien diría, ¿no? Y está buenísimo que otras personas puedan probar, fanáticos de Pilsen, fanáticos de cervezas rojas o de cervezas oscuras, que puedan dar, digamos, un panorama distinto a lo que uno viene inmerso, ¿no?
No, ni hablar. Mira, ya que estás en el tema del abanico de IPAs, ayer justamente hicimos una que te la recomiendo que la hagan, que es excelente. Es la White IPA.
White IPA.
La White IPA es una mezcla entre una IPA americana y una wheat beer.
Ah, mira.
Es un híbrido. Sale excelente. Tiene cáscara de naranja y semillas de coriandre. Así que buscate una buena receta para hacer y no te vas a arrepentir, es excelente.
Hacemos una pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar a Marcus Miller, George Duke y David Sanborn en este tema Run for Cover. Espero que lo disfruten.
lugar, una historia, una frecuencia.
Durante todo el año, en más de 350 puestos donde los artesanos de distintos rubros reciben a miles de turistas y lugareños. En las chacras, donde se cultiva el lúpulo que luego dará color y sabor a la cerveza. Entreverándose en las rosas mosquetas y cerezos, en las alturas de los cerros, en los glaciares, donde nace el agua pura y cristalina. Siempre presente en los bosques de cipreses, coigües y maitenes. A toda hora. Desde el 27 de octubre de 1981, se escucha Radio Nacional El Bolsón en 1160 kHz AM desde la comarca andina del Paralelo 42.
Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Bueno, Mauro, White IPA. ¿Y para qué lado White va IPA, el perfil de esa cerveza? Mira, y va para,
blanca.
¿Va para el lado de los cítricos?
Mirá, lleva levadura belga, así que es una mezcla de... Sí. O sea, al combinar una levadura belga y lúpulos americanos, da un resultado excelente.
Mirá vos.
Y si tenés lúpulos cítricos americanos, sería ideal, ¿viste?
Excelente, anotar.
Así que ya la estamos haciendo, le hicimos, creo que esta es la cuarta vez que la hacemos. Todavía la estamos ajustando y es un estilo que nos encanta. Y está saliendo muy bueno, tiene muy buena aceptación.
Y escúchame, el nombre...
Así que te recomiendo que te hagas un par de litros que no te vas a arrepentir.
En BJCP, la famosa BJCP. Así está, catalogada, White IPA.
Está White IPA, sí, o IPA blanca, sí.
Fantástico. Bueno, agendado, a tener en cuenta a todos los...
Sí, probala porque es excelente.
A todos los nuestros queridos oyentes, homebrewers, White IPA, a buscar en internet, seguramente va a haber... Sí, hoy por hoy es fantástico esto de la cerveza artesanal, ¿no? Porque se comparten muchísimas recetas por todos lados, hay foros en donde uno puede hacer consultas, pedir especificaciones. A mí me ha ayudado realmente muchísimo a crecer en todo esto, ¿no? En ya cuando te pones a hilar con el fino con respecto al agua, al tratamiento de la misma, con respecto a los distintos momentos de los hops, sí, ¿no? De los lúpulos.
Sin ir más lejos, la entrevista del otro día con Hernán estuvo excelente, la estuve escuchando y muy buena, aporta un montón de datos muy muy interesantes.
Hernán es un crack, ¿no? Ingeniero agrónomo, el tipo viene dedicado desde hace muchísimos años al lúpulo, y bueno, vivir acá en esta zona de la comarca andina, particularmente del lado opuesto donde estás vos, del lado de la cordillera, tiene esta ventaja. Acá se respira mucho el lúpulo.
Sí, sin duda.
Se respira muchísimo el lúpulo, hay mucha gente de campo y de raza que crecieron entre lupulares y realmente se ha hecho muy crítico. Y bueno, vos escuchaste en esa nota que esta gente de Hopsteiner que ha venido ha apreciado muchísimo los cuadros de lúpulo que hay acá y
claro, sí,
así
sí.
Que eso es muy bueno. Hablando de lúpulos, Mauro, ¿con qué lúpulos nos encontramos en tus cervezas? ¿Con qué lúpulos jugás?
Mira, yo estuvimos hace un tiempo atrás y estuvimos comprando distintas variedades, viste, para ir probando a ver por dónde encarar. Obviamente que para el tema de IPAs americanas de cabecera sí trae Mosaic, eso casi que no está en discusión. Después estamos usando para Amargor todo lo que es Magnum y Apolo, ¿sí? Con eso vamos con Amargo.
Bien, Amargo bien, bueno,
estuvimos haciendo
bien intenso.
También muy interesantes con Sincoe, con Amarillo, que son lúpulos difíciles, viste, de tratar y de, sobre todo, de tener un buen resultado final, viste. Pero básicamente laburamos con eso. Estuvimos probando el Dorado últimamente, que está muy bueno, muy interesante. Bueno, Mandarino Bavaria también. Cascada Americano, que pensamos que íbamos a tener otros resultados y también es difícil.
A mí me resultó
más o menos
me resultó difícil el Equanot. No sé si lo has probado.
Sí, estuvimos haciendo unas pruebas. Y lo que pasa es que hay que cuidar muy bien la cerveza después de elaborarla, ¿viste? Hay que ver el tiempo en la que se toma. Hay varios factores que uno los tiene que tener en cuenta porque llega un punto en que empezás a pensar que estás tirando plata, ¿viste? Porque
claro, tal cual.
Son baratos y cuando lo pusiste estás ansioso de esperar a ver cómo quedó, qué es lo que pasó y no lo encontrás o no lo sentís, ¿viste? Sí. Bueno, yo tengo la nariz bastante más dura que la de Nati, ¿viste? Así que ella por ahí lo percibe, por ahí siente esa nota y a veces me pasan, pero de una. Así que yo quedo un poco más frustrado que ella.
Bueno.
Pero
bueno, por lo menos tenés ahí
la vuelta y
tenés ahí a tu compañera que te mete fichas, entonces, ¿no? Mete fichas a favor, te dice, no, no está tan mal, va bien encaminado. Quizás le falta un poquito más de maduración como para que se puedan asentar aún más quizás algún tipo de amargor, algún aroma o el perfil maltoso o algo por el estilo, ¿no?
Claro, sí. Mira, yo recomiendo que hay que hacerse un cursito de lupulado, ¿viste? Ese tema de técnicas de lupulación es interesante y aparte es muy importante, ¿viste? Sobre todo para no perder guita y para tener los resultados que realmente uno espera, ¿viste? Porque es un tema muy complejo el poder extraer aceites esenciales o distintas notas que definen a cada lúpulo de manera correcta, ¿viste? Es todo un trabajo, es todo un esmero que hay que hacer y bueno, no hay que bajar los brazos y probar, ¿viste? Permanentemente.
Ahora que me hiciste acordar, tiene pendiente, hay una deuda pendiente con nosotros de Hernán Castellani, de Sir Hopper, que tiene que pasar por aquí. Es decir, hace varias ediciones que lo estoy ahí escribiendo por WhatsApp y me dijo, sí, algún día, no, tener que venir y darnos, primero, excusarse con nosotros por no estar aquí,
Y después lo tenemos que acorralar.
Acorralar de todos lados. Le voy a mandar este programa entero por WhatsApp para que lo escuche, para que sepa que tiene un compromiso con la sociedad y toda la audiencia de Aire de Cerveza y de Radio Nacional para que pueda charlar un poquito de lúpulo con nosotros. Y bueno, y después
hace poco estuvo Ricardo Aparicio y Diego Setti acá en Trelew, un curso excelente, información de primera, muy buena, fresca. Así que esos representantes del sector cervecero nos hacen muy bien, ¿viste? Acá en la Patagonia estamos medio lejos.
Sí.
Bueno, ustedes tienen Bariloche ahí cerquita que
tenemos al Lipkin y familia.
Que tienen información fresca. Nosotros estamos un poquito más atrás mano, pero bueno.
La tecnología nos acerca. Y vos sabés que otro loco del tema de lupulación y técnicas de lupulación es el ingeniero Nacho Ortiz de Somos Cerveceros. Él también, de hecho, él hasta se ofreció a hacer un programa de técnica de lupulación, así que lo vamos a estar molestando. Ahí me lo agendé para poder tener una edición de técnicas de lupulación. El loco se pone con tablas, con Excel y con un montón de cosas que te parten la cabeza a la hora de poder hacer técnica de lupulación. A veces terminas entendiendo menos de lo de otro, pero posta que el tipo es un genio y se pone muy en serio. Así que
sí, lo que pasa es que por ahí esas charlas, viste, es mucha información de golpe.
Sí.
Y uno tiene que ir digiriendo, viste, ir tratando de
hay que hacerlo por etapas,
de entender el hilo, viste,
porque tal cual
suele pasar que saben tanto y tienen tanta información a mano que te la tiran de golpe en una jornada o en dos jornadas, ponele, y se te arma una galleta que, ¿viste? Después no sabes por dónde empezar.
Mauro, me diste una excelente idea. Vamos a armar,
muy valioso.
Vamos a armar técnicas de lopulación en distintas etapas, cosa que se puede ir digiriendo, y aquellos brewmasters o aquellos homebrewers o aquellos que están recién arrancando o mismo los que les gusta saber de lúpulos y demás puedan digerir esa información de forma en etapas, para ir tirando la información en etapas. Así que también, mira, me estás armando toda la agenda de aire de cerveza de las próximas ediciones, Mauro. Y ni siquiera empezamos a hablar de tu cerveza. Es fantástico esto. Escúchame, empecemos a hablar entonces un poco de tu cervecería. Ahí me comentaste que arrancaste allá por el año 2007 en La Plata. Ahí es donde fue tus primeras experiencias con lo que es la cerveza artesanal, con esa curiosidad de poder elaborar tu propia cerveza.
Sí, arrancamos allá por el 2007 por medio de unos amigos que hoy forman parte de Cerveza Panacea, ahí en La Plata.
Ah, mira.
Excelente cervecería. Y ellos trajeron justamente una receta de Puerto Patriada, ahí de la comarca.
Sí, sí, de la vecina localidad del Hoyo.
Si no me equivoco.
Vecina localidad del Hoyo.
Claro. Trajeron una receta muy casera a base de extracto de malta y levadura de pan. Así que imagínate lo que era esa receta.
Tremendo.
Bueno, trajeron esa receta, la comenzaron a reproducir ahí en La Plata, y al año siguiente, bueno, nos enteramos nosotros, nos comentaron que estaba bueno, que había que empezar, y bueno, empezamos con Nati a cocinar. Alquilábamos una olla, 100 litros, en un lugar de vajillas. La alquilamos el fin de semana y la devolvíamos el lunes, así que cocinamos el fin de semana con olla alquilada. Así que esos fueron los primeros pasos. Fermentábamos en un tanque, ¿viste? Teníamos el fermentador en la pieza. Bueno, esto es muy común en el ambiente cervecero, ¿viste?
Sí, ¿no?
Así que sí, bueno, ya arrancamos en La Plata con toda una movida cervecera que hoy han crecido la mayoría. Arrancamos con San Sebastián, con cerveza Cahuín, que hoy está en Neuquén, con cervecería Yuco, con los pibes de Astor, que hoy están allá arriba, esos pibes, tremendo.
Sí, no, tremendo, premiados internacionalmente.
Sí, bueno, en esa camada arrancamos nosotros.
Mira vos.
Y en el 2013 nos vinimos para 2000... Sí, en el 2013 participamos de la fiesta de la cerveza artesanal platense, que fue un despelote, tremendo evento, y bueno, nos despedimos con ese evento y nos vinimos a replantear la cervecería acá a la Patagonia.
Qué guay.
Y ahí, bueno, armar de vuelta todo.
Y acá
estamos.
Y desde el 2013 ya que estás establecido acá están establecidos acá en la Patagonia.
Sí, acá en Rawson, la Patagonia, sí.
Y desde el 2013 hasta ahora, ¿han cambiado equipo? ¿Qué cosas han modificado o en qué han crecido?
Mira, del 2013 hasta aparte tuvimos que hacer una inversión muy grande en infraestructura. Llegamos a un lugar que estaba bastante deteriorado, así que tuvimos mucho gasto de plata y de tiempo, ¿no?
Sí.
Así que eso ya está resuelto. Y ahora, en estos días, vamos a estar instalando el equipo nuevo. Compramos un equipo de 600. Así que nada, ansioso por dejar en marcha lo compramos en Mar del Plata, la gente de Lucmar.
Mirá.
Son unos fenómenos los chicos de Mar del Plata.
Y laburan muy bien el inoxidable, que eso es algo realmente de destacar. ¿Qué mano que hay? Hay realmente artesanos del equipamiento que manejan muy bien el acero inoxidable, sí, acá en la Argentina. Realmente sí, es para, sí, es para,
hay,
para aplaudir.
Hay mano de obra calificada. Y además hay gente que además de hacer equipos, hace cerveza. Entonces por ahí hay gente que te plantea equipos súper complejos de acá, de allá, automatizados, sistemas, y no hace cerveza, ¿viste? Entonces después a la hora de operarlo, a la hora de sacarlo a funcionar, hay cosas que están de más, ¿viste? A mi entender.
Sí, de más o de menos.
Los pibes laburan, hacen cerveza, y bueno, la verdad que me hicieron un equipo casi como yo se lo pedí. Detalles más, detalles menos.
Bien a medida.
Y bueno, la verdad que estoy muy contento con el laburo de ellos, muy prolijo, buenas terminaciones, ¿viste? La verdad que estamos contentos.
Esto es Nacional, esto es Aire de Cerveza.
Bueno, Mauro, ya estás en la transición y puesta en marcha de todo un brewhouse nuevo, de toda una, sí, cocina nueva.
Sí, sí, totalmente.
¿Y hasta ahora con qué venías cocinando?
Justo nos embocó esta disparada del dólar, así que ahí tuvimos una frenadita, pero bueno, viste cómo es.
Nada, a dar el paso.
La pasión cervecera va para adelante, empuja a pesar de todo lo que pasa. Vos fíjate que la mayoría de los cerveceros siguen empujando, ¿viste? Es un fenómeno muy extraño.
Bueno, eso...
Cualquier otro rubro se queda sentado en la casa esperando otra cosa, ¿viste?
A ver qué pasa.
Vamos para adelante, ¿viste? No te queda otra.
Sí, de hecho a varios colegas que he estado entrevistando, haciendo notas y demás, varios han cambiado de equipamiento, incluso en bajo estas circunstancias tan adversas, y no solamente de lo que tiene que ver con equipamiento, sino incluso con lo que tiene que ver con los insumos, que prácticamente en un mes y medio nos han aumentado entre un 70 y un 80% maltas y lúpulos de acá locales, ¿no?
Sí. Mirá, en ese sentido nosotros estamos recontra afectados porque tenemos todos los insumos que usamos, excepto la malta base. Todo el resto es importado, especiales son importadas, lúpulo y levadura importada.
Claro.
Así que a nosotros nos pegó de lleno este asunto y bueno, viste, cuando llega un momento que no podés bajar calidad, tenés que...
Totalmente.
Tenés que ganar un poco menos y bueno, así es el tema.
Sí, yo siempre digo...
Pero sí, nos afecta de lleno todo el tema de insumos importados.
Resignar calidad es como retroceder, es como volver pasos atrás y la calidad realmente es casi lo más importante a la hora de elaborar cerveza.
Bueno, mira, sin ir más lejos, allá en el 2007, cuando comenzamos a participar de las reuniones de la Asociación de Cerveceros de Platense, ya en ese momento se planteaba calidad, ¿viste? Acá no importa ni cuántos litros, ni que no esté cumpliendo con las normas básicas de calidad de la cerveza, sobre todo de sanidad, ¿viste? Eran bastante estrictos en ese tiempo. Así que imagínate ahora, con toda la información que anda dando vuelta, más que nada, ¿viste? Volver para atrás es tirar por la borda todo un laburo hecho y todo un conocimiento que no se justifica, ¿viste? Aparte confiando de que en un momento esto va a pasar, ¿viste?
Todo pasa.
Pero sí, bajo ningún punto de vista bajar la calidad de la cerveza.
Vos sabés que en el Congreso del Lúpulo que estuvo en este año allá por fines de febrero, justamente acá también se hace acá en Bolsón se hace la fiesta del lúpulo, y por ese entonces se hizo el Congreso Nacional del Lúpulo, y allí conocí a Leo Ferrari de Antares, ¿sí? el brewmaster de Antares. Y terminó el congreso y dijo, che, vamos, quiero ir a alguna cervecería pequeña, ¿conoces alguna? Pum, lo mandé a la cervecería de mi señora, acá en El Hoyo encima está. Ahí, kilómetro 1901 de Ruta 40, bien lejito, ¿viste? Y bueno, pero cerquita del Bolsón, ¿viste? A pocos kilómetros. Y pasó por ahí, ¿viste? Le di a probar una IPA, ¿viste? Esto que te contaba, ¿no? De uno tratar de esto. Encima el tipo tiene un paladar, pero recontra afinado. Y le di la IPA a probar y me dice, ¿a qué temperatura estás fermentando? Y mirá, más o menos a 20, le digo, tengo el lugar. Me dice, no, probá a bajarla a 3 grados, vas a ver cómo te cambia la fermentación. Dicho y hecho, es decir, cambié la temperatura de fermentación y ese consejo puntual que me dio me cambió el perfil de la IPA que estaba haciendo. Y amén de ese consejo puntual que estamos hablando, ¿viste? De esto de tener los paladares afinados y demás, y de ser colaborativo a la hora de poder dar a probar nuestra cerveza a distintas personas, que todo aporta, ¿no? Todo suma a esto, ¿no? Incluso las críticas, como
la
estamos hablando.
Que uno, lo que pasa es que hay cierto temor, ¿viste? Porque el colega se sienta ofendido,
claro,
o se enoje por algún comentario, pero eso no puede suceder, porque en realidad es una construcción de tu producto.
Claro.
No podés ofenderte porque tu cerveza no está...
O que le falta alguna característica, ¿no?
Una persona que conoce, sí, que viajó mucho, ¿entendés? Entonces,
tal cual.
Realmente hay que bajar un cambio, hay que escuchar al otro... y sobre todo para poder mejorar tu producto y tener calidad en lo que haces, ¿viste? Para mí todo es constructivo y las críticas, obviamente estamos hablando de críticas con conocimiento fundado, ¿sí?
Sí,
no te
total.
Voy a decir, no, es muy amarga, no me gusta, ¿por qué es muy amarga? Bueno, eso es otra cuestión, ¿viste? Que va más
claro,
con un cliente de un bar que con Pero yo creo que hay que sacarse ese temor y esa, no sé cómo llamarlo, ¿viste?
Sí, sí, esa cosa...
entre otra persona que más o menos ha probado algo distinto.
Tal cual, tal cual. Y vos sabés que otro de los consejos que me quedé, que me lo guardé de Leo Ferrari, cuando le estaba comentando de que, bueno, yo todavía tengo que los fermentadores de plástico, que mi forma de la cocción
sí,
y eso.
Sí, bueno, sí.
Y él me dijo lo siguiente, mirá. Y también te lo obsequio a vos, que seguramente ya lo tenés ahí por lo que me estás diciendo. Me dijo, tratá de hacer, con el equipamiento que tengas o lo que sea, tratá de hacer una buena cerveza. Una buena cerveza. Hacer una buena cerveza va más allá del equipamiento que tengas. Hacé la mejor cerveza posible. Porque eso después no te lo quita nadie. Es decir, amén del equipamiento, amén de todo, que bueno, suma. Tiene cierta sumatoria a la hora del producto final, pero trata de hacer la mejor cerveza posible con los recursos que tengas.
Sí, sí, eso está súper acertado. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que uno, cuando está creciendo o cuando está arrancando, como es el tema nuestro, empezás a ver redes, empezás a ver cervecerías grandes y realmente ves equipos y, bueno, como todo el mundo quiere tener algo... algo de último modelo o algo que sea de calidad. Pero en definitiva, cuando te pones a laburar y el conocimiento teórico que tenés, si lo podés llevar a la práctica con el equipo que vos tenés, qué sé yo, viste, la energía hay que gastarla en tener un buen producto, viste, no romperse la cabeza a ver cómo consigo cuanto más inoxidable mejor. Eso es relativo, viste.
Totalmente.
Allá en La Plata había un colega que, o sea, probamos su cerveza, era excelente, era uno de los mejores productores que había. Y cuando fuimos a la casa y vimos dónde cocinaba, no lo podíamos creer. Los mecheros y las bases de las ollas estaban armadas con un lavarropa viejo. Mirá lo que te digo.
Fantástico.
Pero tenía una calidad, había logrado un producto el flaco. Dormía en la habitación con el aire prendido al palo y tenía como 5 o 6 frazadas encima, ¿viste? Porque el loco moría de frío, pero tenía el fermentador con el único aire acondicionado de la casa en la pieza, ¿viste?
¡Qué grande!
Así el loco se ocupaba de tener un buen producto a pesar de no tener un mango, ¿viste?
Total.
Y esa es la clave, esforzarse la mayor, o sea, dar el mayor esfuerzo en darle a la calidad del producto, ¿viste? Obviamente que no vas a usar cosas que den sabor a la cerveza, viste, cualquier tacho no se puede, pero
no,
dentro de lo que puede estar en contacto con alimentos,
le damos para adelante. Sí, además bueno, tener en claro todo lo que es bueno, lo que estábamos hablando y lo que vimos ahí en el cuando estuvimos juntos en ese curso en Bariloche, ¿no? Todos los procesos de sanitización, las contaminaciones, si uno tiene control de todo eso, ya después el resto viene más por el lado de los perfiles, que las maltas, los lúpulos, los perfiles de las levaduras y cómo uno combina todo eso para lograr algo agradable y balanceado, ¿no?
Sí, 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 no. El armado de la receta y el uso de los ingredientes es igual que una cocina. Vos estás cocinando, ¿entendés? Así que todos los aportes que te pueden dar cada uno de los productos que usás, en la mezcla, bueno, cada uno hará su performance, ¿no? Así que eso es casi interminable.
Sí, es algo maravilloso.
Y sumale que a nivel mundial van surgiendo estilos nuevos o hay determinados estilos que se ponen de moda y incursionar en un estilo nuevo implica todo un cambio dentro de la planta, ¿viste? Porque, qué sé yo, nos pasa ahora que estamos haciendo, empezamos a hacer la Rye Red IPA, ¿sí? La IPA roja con centeno.
Ah, mira.
Y jamás usamos centeno malteado, ¿viste? Nunca se nos cruzó por la cabeza, así que dijimos, bueno, como en el pan queda muy bueno, ¿por qué no usarlo en la cerveza, viste?
Claro.
Así que estamos también viendo ese tema de cómo son los productos nuevos que uno no está acostumbrado a usar, ¿viste?
Claro.
Todas las belgas y ese tipo, todo ese mundillo de levaduras que es infinito, ¿viste?
Y que acá solamente tenemos el 10% de lo que hay en otros lados, ¿no?
No, sí. Nosotros particularmente nos interesa mucho laburar con levaduras, ¿viste? Con cepas distintas. La verdad que usamos varias. usamos 05, usamos 04, usamos K97, BRI97, usamos Nottingham, bueno, hemos usado un montón de cepas, ¿viste? Ahora tenemos una cepa que está aislada acá en la Facultad de San Juan Bosco.
Sí.
La tiene Rogelio Marguet, el director del área de microbiología de la facultad.
Sí.
Le dimos un sobrecito que allá por el 2007 ingresaba, la traía Carlitos de Espina, que se llama Coopers, es una levadura australiana muy interesante. Sí. Para las cervezas rojas.
¿Es el de la cerveza Coopers?
Claro, esa misma marca, sí.
Mirá.
Y venían unos sobrecitos dorados que se usaban para roja, buenísimo, y después los dejaron de traer. Y yo me quedé con dos sobrecitos, pero deben tener, no sé, del 2012 deben ser los sobres, ¿viste? Y bueno, hablando con Angelio, se los llevé y me dice, no, dámelos que la vamos a resucitar, me dice. Así que repicó y la pude reproducir y la tiene guardada ahí. Todavía no la usamos, pero vamos a ver cómo... Imagínate que la usábamos nosotros cuando recién estábamos empezando a hacer cerveza, ¿viste? Así que no tenemos ni idea de los perfiles que dan ni cómo labura, pero...
Así que tenés ahí...
Ahora la vamos a resucitar de vuelta. Vamos
un
a ver qué
poco
sale.
De oro en polvo australiano.
Sí, está muy buena esa levadura.
Che, Mauro, y hablando un poquito más de la cervecería... de ustedes, ¿me podés contar un poco los estilos con los que nos encontramos ahí en Rijavec?
Sí, nosotros trabajamos a la par con un bar que está en Playa Unión, ¿sí?
Bien.
En la localidad de acá de Rawson, en el balneario de Playa Unión, que se llama Avelino Tapas.
Bien.
Y ahora recientemente instalaron 6 canillas. Así que nos pusimos a laburar fuerte como para tratar de bancar esa pizarra con 6 estilos, ¿viste?
Bien.
Tuvimos que reflotar algunos que no hacíamos, pero básicamente estamos con American IPA.
Sí.
Apoyada en Citra y Mosaic y algún otro que aparezca por ahí.
Sí.
Tenemos una Scottish. Estamos haciendo, bueno, la White IPA. Tenemos Kolsch. La hacemos ya hace mucho tiempo. Hacemos una Oatmeal Stout.
Bien, ahí con avena.
Una con avena, una negra con avena, que ahora hace rato no la hacemos, pero la tenemos ahí pendiente. Y este último tiempo arrancamos con APA, con American Amber Ale. ¿Y qué más? Bueno, nada, hasta ahí llegamos.
Y ya ahí tenés...
Bueno, y la IPA roja de Centeno, que estamos probando ahora. Esa ha tenido muy buen resultado también. El Centeno le da notas especiadas y picantes.
Ah, mira.
Se siente bastante. Arrancamos con un porcentaje bastante alto. Digamos, la primera estaba media áspera.
Sí.
Pero bueno, la fuimos ajustando y realmente te da un especiado y un picante excelente. Y sumándole los aportes del lúpulo, esa IPA roja queda muy buena también, balanceada por la malta, ¿no?
Sí, buenísimo. Bueno, ahí ya conté 8 estilos. Vienen bien.
Sí, hacemos... Mirá, la verdad que tenemos ese perfil, ¿viste?
¿Y esos estilos son...?
Preferimos hacer tandas cortas. Sí. y ir variando, ¿viste? Porque cuando te cruzás con la gente... Lo primero que te pregunto es, ¿y hoy qué tenés? Como diciendo,
sorprendeme.
Tenés que tener otra cosa, ¿viste?
Sorprendeme.
Si te plantea ese, ¿hoy qué tenés? Entonces te deja en cambio, ¿viste? Si a la gente le tirás Kolsch, Stout y qué sé yo, y la llevas ahí, se aburre, ¿viste?
Tal cual.
Son muy, muy malcriados, se aburren enseguida. Así que estamos con tandas cortas y variado, ¿viste?
Excelente.
Y ahí... bueno, digamos que el movimiento surge así, ¿viste? Poca cerveza, buena y lo más variada posible.
Bueno, Mauro, realmente esta fue una charla fabulosa, ¿eh? Encima me agendé cosas.
Me encantó, sí.
Estuvo buenísimo. Buenísimo los estilos que tienen ustedes. Escúchame, y todos los que nos oyen en todo el país, ¿dónde los pueden contactar? ¿Tienen ahí sitio en redes sociales, Facebook, Instagram, mail, como para poder contactarse y saber algo más de ustedes?
Mirá, tenemos Instagram, que es Cervecería Rijavec, el Facebook también, Cervecería Rijavec, Y bueno, los que andan acá por la zona de la costa, pueden acercarse a Belino Tapas, digamos que es nuestro bar de cabecera.
Bien.
Pueden acercarse ahí y bueno, atender esa pizarra.
Excelente, excelente. Bueno, Mauro, ha sido una conversación fabulosa. Te agradezco mucho haber estado aquí en el aire de Radio Nacional, acompañándonos aquí en Aire de Cerveza, y desde ya que estás invitado para alguna próxima edición, que nos quieras contar algo de algún estilo nuevo, de algún tip de lúpulos, de estas cosas que estás probando, que realmente suman muchísimo a todo este mundillo de la cerveza artesanal. Che, te agradezco muchísimo.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, por la nota. La verdad que siempre viene bien difundir y contar algo de lo que uno hace, sobre todo acá en la Patagonia y al lado de la costa, que todavía está todo muy verde, ¿viste? Así que estamos trabajando como para que esto crezca un poco más. Así que nada, muy agradecido del llamado y bueno, estaremos en contacto en breve.
Muchísimas gracias, Mauro, y bueno, nos vamos a estar contactando nuevamente contigo para que nos cuentes algo más.
Bueno, este ha sido Mauro y su compañera Natalia, de cervecería Rejavec, cocineros de raza, cerveceros de raza, ahí en la costa del Chubut, ahí en Rawson. Ahí pudieron escuchar dónde pueden, si están por ahí por la zona, dónde pueden darse una vuelta a probar algunos de estos riquísimos estilos. Y bueno, en el caso de que quieran contactarse con ellos, allí estuvieron dando su sitio en redes sociales, en Instagram y en Facebook, cervecería Rijavec, y estuvieron aquí en Aire de Cerveza. Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del programa. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional El Bolsón y nos despedimos agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado hasta la próxima edición de Aire de Cerveza. Recuerden, nuestra dirección de mail para contactarnos es airedecerveza@gmail.com. Nuestro Facebook es facebook.com/airedecerveza. Y estimados, recuerden no tomar mientras conducen. El alcohol al volante mata. Por favor, tengan mucha precaución siempre de esto.